Bueno, a ver, imaginemos un rascacielos de 100 pisos.
Una imagen potente para empezar, sí.
O sea, imaginemos acostar ese inmenso rascacielos sobre su costado, cargarlo con 200.000 toneladas de acero y mercancía y colocarlo sobre una superficie que intenta constantemente partirlo por la mitad.
Claro, y que además se mueve todo el rato.
Exacto, que se mueve, que se hunde, que golpea sin descanso. Y, bueno, aunque suene exagerado, esto no es el guión de una película de desastres. Es un martes cualquiera para un buque mercante en alta mar.
Totalmente. Y fíjate que es precisamente esa hostilidad del entorno lo que hace que la arquitectura naval sea un desafío tan extremo. O sea, en tierra firme, la física estructural es muy estática.
El suelo empuja hacia arriba y ya está, ¿no?
Eso es. El suelo empuja hacia arriba, la gravedad hacia abajo y listo. Pero en el océano, el suelo, digamos que desaparece. Por eso, en esta inmersión técnica que vamos a realizar hoy, nos centramos de lleno en el capítulo 2, las medidas del buque.
Que es la base de todo.
Fundamental. Para los estudiantes que preparan sus exámenes y los profesionales que nos escuchan, dominar estas dimensiones no es un simple ejercicio de memorizar números de un libro. Es entender el idioma exacto que dicta cómo esa megaestructura sobrevive en el agua.
Y esa es exactamente nuestra misión en esta sesión académica. O sea, vamos a diseccionar exhaustivamente un buque, desde sus líneas maestras hasta esas fuerzas brutales de las que hablabas que intentan deformarlo.
Porque no se trata solo del qué, sino del por qué.
Claro, queremos entender cómo un gigante de este calibre logra flotar, maniobrar y, a fin de cuentas, ser rentable sin desintegrarse en medio de una tormenta perfecta.
Exacto. Y para lograr ese entendimiento, a ver, tenemos que partir de la base física, que es el casco.
El envase, por así decirlo.
Sí. Antes de coger la cinta métrica imaginaria, hay que entender ese envase. Las formas del buque, todo su diseño exterior, no son estéticas, son decisiones de ingeniería pura que van a determinar su comportamiento hidrodinámico.
Y supongo que todo empieza en la parte delantera, ¿no? La proa.
Innegociable. Su función principal es cortar el agua. Si revisamos la literatura técnica, nos marca varias tipologías muy claras. Tenemos la proa recta, la lanzada, la bulbosa y la invertida.
Vale, fíjate en una cosa con respecto a eso, porque he visto que casi todos los grandes mercantes modernos tienen esa proa bulbosa.
Sí, la del bulto debajo del agua.
Exacto, que es como una nariz o un bulto gigante justo por debajo de la línea de flotación. Y, a ver, contraintuitivamente uno pensaría que añadir un bulto enorme en la parte frontal aumentaría la fricción. O sea, ¿cómo es posible que añadir masa a masa en la proa reduzca la resistencia del agua?
Ya, parece magia, pero ahí está el truco de la hidrodinámica avanzada. A ver, cuando la proa tradicional corta el agua, genera una ola enorme, y esa ola consume una cantidad gigantesca de la energía del motor.
O sea, el barco gasta combustible solo en empujar agua hacia arriba.
Literalmente, estás pagando por levantar agua. Entonces, lo que hace el bulbo es crear su propia ola un poco más adelante. Y por principios básicos de física de ondas, la ola del bulbo y la ola del casco interactúan.
Ah, vale, y se cancelan.
Se cancelan mutuamente, eso es. Al anular esa resistencia por la formación de olas, el buque se desliza con muchísima más suavidad. Y eso se traduce directamente en un ahorro drástico de combustible y, claro, mayor velocidad sostenida.
Madre mía, qué barbaridad. Entendido. Así que resolvemos la fricción delantera creando una interferencia de olas.
Exactamente.
Vale, pues en el otro extremo tenemos la popa, la parte posterior. Y según nuestros documentos para esta clase, la popa no solo cierra el envase, sino que es el centro neurálgico porque aloja los sistemas de propulsión y de gobierno.
Las hélices y el timón, vamos.
Eso es. Y de nuevo tenemos configuraciones específicas, que si popa redonda, de espejo, de crucero. Me imagino que aquí el objetivo no es tanto cortar el agua, sino gestionar el agua que dejas atrás, ¿no?
Le has dado en el clavo. La popa tiene que asegurar que el agua fluya de la manera más limpia y ordenada posible hacia las hélices.
Porque si no.
Porque si el diseño es deficiente, se crean turbulencias y esos remolinos atrapan al barco y hacen que la hélice gire en el vacío o que pierda mucha eficacia.
Claro. como cuando un coche patina en el hielo.
Muy buena analogía, sí. Una popa de espejo, por ejemplo, que es plana en su caída, se usa muchísimo en buques que necesitan maximizar el espacio de carga en la cubierta superior.
O en los rápidos, ¿verdad?
Sí, en embarcaciones rápidas también, porque el flujo de agua se desprende limpiamente del borde inferior a altas velocidades. Todo, absolutamente todo, está calculado al milímetro. Pero claro, proa y popa están unidas por algo fundamental.
Los costados y el fondo.
Exacto.
A ver, pongámonos en situación con el fondo, porque esto me parece interesantísimo. Si pensamos en la parte inferior del casco, entiendo que hay un intercambio constante entre dos variables críticas. Para que nuestra audiencia lo visualice, imaginemos la diferencia geométrica entre una barcaza industrial y una canoa.
Vale, me gusta por dónde vas.
O sea, un fondo completamente plano, como el de una barcaza, te da una estabilidad inicial brutal. Puedes cargarla de contenedores y eso no se ladea ni a tiros.
Ni un milímetro, no.
Pero a cambio, bueno, tiene la aerodinámica de un ladrillo.
Totalmente.
Y por el contrario, un fondo más redondeado en forma de V o de U suave, como una canoa, es muchísimo más rápido y corta el agua súper bien. Pero, a ver, ponte de pie en una canoa, te vas al agua al instante.
Es una comparativa geométrica muy acertada, fíjate. De hecho, el documento técnico de hoy detalla esa misma dicotomía. Un fondo plano, que es lo que nosotros llamamos tener un alto coeficiente de bloque, pues maximiza la capacidad volumétrica interna.
Cabe más de todo, vaya.
Claro, y da una enorme estabilidad transversal estática. Es ideal para petroleros o graneleros. O sea, en esos barcos la velocidad no es la prioridad número uno. La prioridad es llevar la mayor cantidad de carga posible sin volcar en el puerto.
Rentabilidad pura.
Exacto. En cambio, pues fondos con formas más afinadas sacrificarán espacio de carga, pero mejorarán significativamente la eficiencia hidrodinámica. Cada barco, al final, nace de un compromiso entre cuánto quieres cargar y a qué velocidad lo quieres mover.
Vale, ya lo veo. Bien, pues ya tenemos la forma tridimensional de nuestro envase hidrodinámico. Pero para que esa forma pase del concepto abstracto a la realidad del astillero, necesitamos dimensionarla longitudinalmente. Trazar una línea, digamos, de extremo a extremo. Y aquí entramos en la famosa eslora.
La eslora, que es, por definición básica, la longitud del buque.
El largo de toda la vida.
El largo, sí. Pero ojo, en la arquitectura naval, la precisión del lenguaje es innegociable. No basta con preguntar simplemente cuánto mide de largo. El texto académico nos exige dominar tres variaciones que son críticas.
A ver, ilumínanos.
La primera es la eslora total, que es la longitud máxima absoluta. Aquí contemplamos cualquier estructura, un balcón, una rampa, todo lo que sobresalga en la proa o en la popa.
De punta a punta real.
Exacto. Luego está la eslora entre perpendiculares. Esta es la distancia medida estrictamente sobre la línea de flotación de diseño, desde el punto donde la proa corta el agua hasta el eje del timón en la popa.
Vale, la parte mojada.
Sí, la parte dinámica. Y finalmente, la eslora máxima, que se refiere a la mayor longitud puramente estructural del casco, sin contar los añadidos no estructurales.
Pero a ver, espera, espera. Para alguien que se enfrenta a estos conceptos por primera vez, suena a redundancia pura. O sea, ¿por qué necesitamos tres esloras diferentes? Es simplemente porque la autoridad del puerto necesita saber la eslora total para asegurarse de que el barco no choque físicamente contra el muelle con alguna antena que sobresalga.
Sí, para no reventar una grúa, básicamente.
Claro, claro. Pero para el ingeniero naval y la física del agua, la única eslora que de verdad existe es la que está mojada, la de perpendiculares. ¿Es así?
Esa es la distinción operativa clave. Tal cual lo has dicho. La eslora total es un dato administrativo logístico, o sea, los diques secos, las esclusas de los canales como el de Panamá o el de Suez, los muelles de atraque, todo eso se rige por la eslora total.
Lógico, si no cabes, no cabes.
Claro, si tu buque mide físicamente más que la esclusa, no pasas. A la esclusa le da igual tu hidrodinámica. Sin embargo, para el arquitecto naval que está calculando el comportamiento del barco en alta mar, las partes que sobresalen por el aire no tienen un impacto directo en cómo el agua resiste el avance del casco.
No tocan el agua, claro.
Exacto. Por eso, la eslora entre perpendiculares es el santo grial para los cálculos hidrostáticos. Es esa longitud la que interactúa dinámicamente con el mar y la que va a dictar la resistencia al avance y la velocidad teórica del buque.
Claro, y a mayor eslora en contacto con el agua, mayor es la velocidad potencial que puede alcanzar el barco antes de quedarse atrapado en su propia ola.
Eso es, la eslora te da velocidad.
Pero fíjate en una cosa, si construimos un buque con una eslora gigantesca, súper largo para ganar velocidad, nos enfrentamos a un problema de física de colegio.
A ver.
Si tienes algo que es infinitamente largo, pero muy estrecho, como, no sé, un lápiz flotando en una bañera, al menor soplo de viento o pequeña ola lateral, el lápiz gira sobre sí mismo y vuelca.
Totalmente inestable, sí.
O sea, para compensar esa eslora inmensa, la ingeniería nos obliga a ensanchar el diseño. Y así pasamos a la otra dimensión transversal, que es la manga.
La manga soluciona precisamente ese problema de inestabilidad que mencionas del lápiz. Técnicamente, es la anchura máxima del buque medida transversalmente.
El ancho.
El ancho. Y siguiendo el mismo rigor que con la eslora, también se divide. Tenemos la manga máxima, que abarca la anchura estructural extrema del casco, de babor a estribor.
Todo el ancho físico.
Todo. Y luego la manga de flotación, que mide la anchura exactamente en el plano donde el agua intersecta el casco.
O sea, el ancho de la parte mojada. Para visualizar cómo esta manga contrarresta la inestabilidad del lápiz flotante, a ver, imaginemos a un equilibrista profesional caminando por una cuerda floja a gran altura.
Vale.
La manga sería, esencialmente, la longitud de esa pértiga horizontal enorme que lleva en las manos.
¡Ah, qué buen ejemplo!
Cuanto más larga sea la pértiga, es decir, a mayor manga, más inercia tiene el equilibrista y, bueno, más resistencia ofrece a balancearse de lado a lado.
El paralelismo físico es súper ilustrativo. La manga determina de manera directísima la estabilidad transversal del buque. O sea, es la responsable de proporcionar el momento adrizante.
¿El momento adrizante qué es?
Es esa fuerza que devuelve al barco a su posición vertical después de que una ola lo incline hacia un lado. Es lo que te endereza.
Vale, ya veo.
Si la manga es muy estrecha, el buque será lo que llamamos blando y se balanceará peligrosamente. Pero ojo, si la manga es muy, muy ancha, el buque será muy estable, sí, pero sus movimientos de recuperación serán tan rápidos y tan violentos que podrían dañar la carga o la propia estructura.
Madre mía, o sea que te pasas de frenada, no vuelve tan rápido que pega un latigazo.
Exacto, un latigazo brutal. Además, la manga no solo gestiona la física del balanceo, también gestiona la economía del buque. O sea, dicta el volumen interno disponible. Un buque más ancho significa, al final del día, más bodegas, más petróleo o más contenedores.
Más dinero.
Más dinero.
Bien, pues ya tenemos el largo y el ancho. Hemos dibujado un perímetro enorme, digamos un rectángulo gigante en dos dimensiones sobre el agua. Pero para convertir este perímetro plano en un buque tridimensional, con volumen real, pues necesitamos levantar muros.
La tercera dimensión.
Exacto, la altura vertical. Y en arquitectura naval, esa altura se divide en dos mundos muy distintos. Lo que está dentro del agua y lo que está fuera. Entramos en el puntal y el calado.
Aquí es donde el buque cobra su volumen definitivo, sí. Empecemos por la altura total del casco. El puntal. Se define como la altura del buque medida verticalmente desde el plan de popa, que es la base inferior, hasta la cubierta principal.
Usando la analogía de antes, la altura total del muro del barco.
Eso es. Pero claro, la literatura técnica nos obliga a desglosar tres tipos de puntal. El puntal de construcción, el puntal de arqueo y el puntal de registro.
Oye, a ver, me vas a perdonar, pero esto parece un nivel de burocracia casi doloroso. O sea, ¿por qué el inspector de Hacienda, el registro civil de barcos y el arquitecto naval necesitan alturas diferentes para el mismo barco? ¿No es tan fácil como medir desde el suelo hasta el techo y ya?
Ya, en tierra firme sí, sería así de fácil. Pero un barco tiene placas de acero de distintos grosores, tiene dobles fondos y las cubiertas suelen estar combadas.
Ah, claro, no son rectas.
No, no lo son. Entonces, el puntal de construcción es la medida pura de ingeniería. Se toma a la mitad de la eslora desde la cara alta del vaho de la cubierta superior hasta el plano horizontal sobre la quilla. El ingeniero necesita saber la altura exacta de la viga del casco para, bueno, calcular la resistencia de los materiales.
Vale, el ingeniero mide el hueso del barco, digamos.
Exacto. Por otro lado, el puntal de arqueo se usa para medir el volumen interno útil. O sea, Hacienda y las autoridades portuarias cobran impuestos basados en la capacidad comercial del barco, lo que llaman el arqueo bruto.
El espacio donde puedes meter cajas.
Sí, Así que miden desde dentro de las planchas del suelo hasta debajo de la cubierta. Son centímetros de diferencia con el otro, pero ojo, en un buque de 300 metros, esos centímetros de diferencia equivalen a miles de dólares o de euros en tasas portuarias.
Claro, el dinero y el acero se miden distinto. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, más allá de cómo lo mida el inspector de turno, esa altura total se tiene que enfrentar al océano real.
Y ahí es donde entra la parte sumergida.
El calado, que es simplemente la distancia vertical sumergida, medida desde la línea de flotación hasta el borde inferior de la quilla.
La parte del muro que está mojada, bajo el agua.
Eso es. Y obviamente, como el barco puede estar un poco inclinado, tenemos el calado a proa, el calado a popa, y luego el calado medio, que es el promedio geométrico de los dos.
Fíjate que el calado es la dimensión más dinámica del buque. Cambia constantemente según lo que cargues, el combustible que vayas consumiendo durante el viaje e incluso la densidad del agua. Si es dulce o salada, el calado varía.
Claro, flotas distinto en el mar que en un río.
Totalmente. Y la relación entre la altura total y esta parte sumergida nos da la ecuación fundamental de la seguridad marítima. Atención a esto, ¿eh? Puntal es igual a calado más francobordo.
A ver, detengámonos en esa ecuación, porque aquí encierra, literal, la vida o la muerte del buque.
Literal.
Si el puntal es la altura total del muro exterior y el calado es la parte que está bajo el agua, el francobordo es matemáticamente lo que queda de muro seco por encima del agua hasta llegar a la cubierta.
Exactamente. La pared que ves desde fuera.
A nivel operativo, este francobordo es esencialmente el margen de seguridad que te queda antes de que el agua entre a raudales por la cubierta superior. O sea, si un armador se vuelve, no sé, muy codicioso, llena las bodegas en exceso y aumenta el calado dramáticamente, está eliminando físicamente su margen de vida frente al oleaje.
Esa es la realidad descarnada de la hidrostática. El documento subraya que el puntal proporciona lo que nosotros llamamos reserva de flotabilidad.
¿Qué es el francobordo?
¿Qué es el francobordo? Sí. Si descuidas el calado y hundes el barco demasiado con el peso, pues te quedas sin francobordo. Y las consecuencias son duales.
A ver.
Primero, el riesgo físico de varada. O sea, el fondo del barco golpeará contra el lecho marino en zonas poco profundas si vas muy hundido.
Claro, tocas fondo.
Literalmente. Y segundo, que es aún peor. Si te enfrentas a un temporal sin francobordo suficiente, el buque pierde la capacidad geométrica de elevarse sobre las olas.
Madre mía.
En lugar de flotar sobre el agua, el mar barrerá la cubierta de lado a lado. Empezará a amenazar las escotillas, inundando espacios vitales y provocando un hundimiento rapidísimo.
Lo cual nos empuja hacia, bueno, un escenario físico aterrador, pero a la vez fascinante para quienes estudian todo esto. O sea, hemos construido nuestro buque tridimensional perfecto en la teoría, ¿no?
Sí, en el papel es perfecto.
Eslora perfecta para la velocidad, manga para la estabilidad, un calado seguro y un francobordo que nos protege. Pero el océano no es una pista de hielo plana.
Para nada.
¿Qué pasa cuando ese volumen rígido, lleno de miles de toneladas, se encuentra con olas de 15 metros? Las dimensiones que dibujamos en el papel sufren unos esfuerzos monstruosos.
Entramos en la zona crítica, sí.
Entramos en los esfuerzos estructurales longitudinales, el famoso arrufo y quebranto.
En este punto de la sesión, la inmersión técnica pasa de la pura geometría a la resistencia de materiales pura y dura. A ver, el casco de un buque actúa en el agua como una inmensa viga hueca flotante. El arrufo y el quebranto son deformaciones longitudinales extremas de esa viga y están provocadas o bien por cargar mal el barco en el puerto o por la distribución desigual de las fuerzas de flotación cuando el oleaje altera el nivel del agua bajo el casco.
A ver si lo puedo visualizar, porque esto de la curvatura es complejo y requiere entender de dónde vienen las fuerzas.
A ver, inténtalo.
Imagina una estantería de madera muy larga, ¿vale? Llena de enciclopedias muy pesadas. El quebranto sería el equivalente a levantar esa estantería sosteniéndola únicamente por los extremos.
Poniendo una mano en cada punta.
Exacto. Una mano en el extremo izquierdo y otra en el derecho. El peso inmenso de los libros en el medio, sin ningún apoyo debajo, haría que el centro de la estantería cediera y se hundiera hacia abajo, doblándose en forma de U invertida.
Exactamente.
Y por el contrario, el arrufo sería intentar levantar toda esa estantería llena sosteniéndola únicamente con una mano justo en el punto central.
Claro. Los extremos quedarían en el aire
Y llenos de peso, esos extremos caerían por gravedad hacia el suelo, creando una curva en forma de U normal.
Es una analogía estructural brillante para comprender el mecanismo. Ahora llévatelo al mar. En alta mar, las manos que levantan esa estantería son las olas. Imagina el buque navegando.
Vale.
De repente, la cresta de una ola inmensa se sitúa exactamente en el centro del barco, mientras que la proa y la popa quedan literalmente colgando en el aire, sobre los valles de la ola.
O sea, solo hay agua apoyando el medio del barco.
Eso es. El empuje del agua levanta el centro, la gravedad tira de los extremos hacia abajo y el barco se curva. Eso es el arrufo.
Madre mía.
Y espera, porque segundos después, la ola avanza. Ahora tienes una ola en la proa y otra ola en la popa, empujando los extremos hacia arriba.
Y el centro se queda en el valle sin agua.
Exacto. El centro del barco cae en un valle sin agua que lo sostenga. El peso masivo de las bodegas centrales hunde el medio del buque, provocando el quebranto.
O sea que a medida que las olas pasan por debajo del barco, uno tras otro, el barco está sometido a un ciclo continuo de doblarse hacia arriba y doblarse hacia abajo.
Constantemente.
Eso somete al acero unas fuerzas brutales, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos reales para la integridad del casco si esto no se calcula bien?
Pues el riesgo es el fallo estructural catastrófico. O sea, el texto que analizamos hace muchísimo hincapié en la fatiga de los materiales. El acero naval tiene cierta elasticidad. Está diseñado precisamente para esto.
Puede doblarse un poco.
Un poco, sí. Pero si a un oleaje severo le sumas una mala distribución de la carga interna que tú hayas hecho en el puerto, pues los esfuerzos de compresión y tracción en las cubiertas y en la quilla superan el límite de fluencia del metal.
Y el metal dice basta.
Dice basta. El acero se fatiga, aparecen microfisuras, las planchas se deforman permanentemente. Y en casos extremos donde el quebranto es insoportable, la viga entera del casco se parte literalmente en dos y el buque se hunde en cuestión de minutos.
¡Qué barbaridad! Se parte por la mitad como un palillo.
Como un palillo.
Lo cual nos da la pieza final del rompecabezas de esta clase magistral. O sea, sabemos que este estrés letal se produce por cómo el agua interactúa con el peso que lleva el barco.
El peso es el detonante, sí.
Pero dentro de la precisión de esta disciplina, ¿qué constituye exactamente esa carga? Y esto nos lleva al concepto del porte y el peso muerto.
Efectivamente. Para entender qué es lo que hunde o deforma al barco, definimos el porte. Académicamente, el porte es la capacidad total de carga, en términos de masa, que el buque puede transportar de forma segura hasta alcanzar su calado máximo permitido.
¿El límite de kilos, digamos?
Es el límite físico de peso que puedes introducir en la ecuación general. Y este porte es el equivalente a lo que se conoce popularmente en la industria como el peso muerto.
Aquí, fíjate, es donde las matemáticas se vuelven un poco insensibles, diría yo. Porque al leer el detalle de nuestras fuentes técnicas, vemos que el peso muerto no es solo la carga que te paga el cliente.
¡Para nada!
Incluye absolutamente todo lo que es variable a bordo. O sea, los contenedores, sí, pero también el pesado combustible de los tanques, las toneladas de agua dulce, los víveres de la cocina y...
La tripulación.
Todos y cada uno de ellos.
Es fascinante que, bajo la lupa del diseño naval, los seres humanos, la comida y el diésel se calculen con la misma frialdad matemática que las cajas de repuestos.
Es que, a ver, la física de fluidos no tiene empatía.
Ya te digo. El principio de Arquímedes dicta que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Al agua, hablando mal y pronto, le da exactamente igual si ese peso extra proviene de un marinero, de la comida del marinero o de un bloque de plomo.
Kilos son kilos.
Kilos son kilos. Todo lo que no sea la estructura vacía del buque suma el calado, disminuye el francobordo y afecta los cálculos de arrufo y quebranto. Operativamente, gestionar el peso muerto es un delicado equilibrio logístico que estudian a fondo quienes se dedican a esto.
Un encaje de bolillos.
Total. Si tienes que cruzar el Pacífico, necesitas cargar muchísimo combustible y agua, lo cual es peso muerto que te consume capacidad de tu porte total.
O sea, al llevar más suministros, tienes que llevar menos carga comercial.
Claro. No puedes pasar de tu calado de seguridad. así que tienes que quitar carga comercial, lo que reduce directamente la rentabilidad del viaje.
Todo está intrincadamente conectado. O sea, no puedes optimizar la rentabilidad comercial sin jugar con el porte y el peso muerto.
Es imposible.
Y no puedes calcular cuánto peso muerto aguanta el barco sin saber la reserva de flotabilidad que te da el francobordo. Y tampoco puedes asegurar la integridad del barco bajo ese peso sin contrarrestar el arrufo y quebranto, basándote en que tienes la eslora y la manga adecuadas. Es un sistema cerrado absoluto de causas y efectos.
Esa es precisamente la esencia de la arquitectura naval, que los estudiantes de nuestra audiencia deben interiorizar a la perfección. No son definiciones aisladas para un examen.
No son viñetas de un PowerPoint, vaya.
Para nada. La comprensión sinérgica de estas dimensiones y fuerzas es lo que garantiza la viabilidad operativa y, más importante, la supervivencia en el entorno más impredecible de nuestro planeta.
Lo cual nos deja con una reflexión final espectacular derivada de todo este material que hemos repasado. Fijaos, hemos pasado toda nuestra sesión diseccionando medidas geométricas de altísima precisión. Milímetros de acero analizados en la quietud y la seguridad de los planos de un astillero.
Donde todo es perfecto y estático.
Exacto. Pero tras entender el violento ciclo del arrufo y el quebranto, nos damos cuenta de una realidad que a mí me parece abrumadora. En el instante en que esa megaestructura abandona el puerto y se enfrenta a millones de toneladas de agua en movimiento, el buque deja de ser un edificio rígido.
Se transforma.
Una estructura que respira, gime, cede y se dobla constantemente bajo nuestros pies simplemente para no romperse.
¿Es una adaptación constante?
Constantemente. Las dimensiones perfectas del papel son solo el punto de partida en esa eterna lucha de la geometría contra el océano. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase magistral. Mantengan viva esa curiosidad técnica y mucho éxito a los estudiantes de nuestra audiencia que continúan profundizando en este campo inagotable.